vivir con prudencia. Estamos en el capítulo 5 de Efesios y analizando estos dos versículos 15 y 16. Todo en ese contexto de vivir con prudencia. Y lo que quisiéramos ver es, creo que por el resto de este capítulo vamos a estar viendo este tema de cómo es que podemos nosotros vivir con prudencia. Porque somos hijos de luz y, como dije, el tema de esa conferencia, estamos aquí para influenciar sobre la vida, estamos aquí para hacer luz en la oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y una cosa es vivir con prudencia. Todo el mundo vive como le da la gana y nosotros tenemos esta oportunidad de vivir con prudencia y realmente por nuestro estilo de vida influenciar sobre los demás. Ganar el respeto y ganar el derecho de poder hablar sobre Cristo y hablar sobre el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de la ociosidad. ¡Qué palabra más fea! Hace 15 días vimos esto del gran reto en estos dos versículos, el 15 y 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y este concepto de diligencia es tan importante que quise tomar todo un domingo para hablar solo de la diligencia. ¿Qué es la diligencia? ¿Cómo podemos ser diligentes? Porque si queremos ser prudentes, influenciar sobre nuestra sociedad, si queremos dar luz como hijos de luz, tenemos que andar con diligencia. No tenemos tiempo como para malgastar, no tenemos tiempo para perder o matar. Tenemos que vivir con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? El gran reto para nosotros, definir las metas. Y pasamos bastante tiempo hace 15 días con eso del árbol y membresía y madurez y los pasos de discipulado, y luego después de madurez viene la membresía y el ministerio y luego la misión. Definir las metas, que creo que la Biblia ya definió las metas. Y en esta iglesia hemos tratado de desarrollar toda una estructura de clases, de ayudas para toda la gente, para que podamos crecer juntos, dedicándonos a las metas y ejerciendo la disciplina diaria que necesitamos para proseguir a las metas todos los días de nuestras vidas. Vale la pena. Dios tiene un propósito eterno para nosotros, pero vale la pena. Entonces tenemos que ser diligentes. Ahora, con este gran reto, viene un gran enemigo. Un gran enemigo que se llama la ociosidad. Eso es lo que queremos ver esta mañana. La primera cosa que vemos en el versículo 15 es el mandamiento. Vea lo que Dios nos dice aquí, cuando dice en el versículo 15: mirad pues con diligencia como andéis. No estamos hablando de una sugerencia. Estamos hablando aquí de un mandamiento que Dios nos manda. Es un orden de nuestro Dios, y Él dice: mirad. ¿Por qué tenemos que mirar? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Vea lo que dice en 1 de Pedro 5:8. Esta idea de estar atento, de mirar, de velar. ¿Por qué? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay enemigos en el camino. Y yo les aseguro, si usted realmente se pone las pilas para ser diligente en el plan de Dios, no va a pasar dos días, tres días, y va a encontrar oposición. Un adversario en el camino, porque no quiere que usted sea diligente en el plan de Dios, inmediatamente experimentará oposición si usted realmente quiere ser diligente en el plan de Dios. Entonces tenemos que mirar con diligencia. Mirar con diligencia, otra vez, mirar con diligencia cómo andamos. Definir las metas, dedicarnos a lograrlas y tener la disciplina diaria para proseguirlas. Lo opuesto de diligencia, ¿qué es? La ociosidad. La ociosidad, pereza. Y es nuestro enemigo en el camino de la diligencia. La ociosidad es un vicio, ¿saben? Es un vicio que puede convertirse en un pecado. Es un vicio de no trabajar. ¿Ok? Y usamos esa palabra, vagabundería. ¿Y qué hace? Nada, vago. ¿Entienden? Vagabundería. usted es un vago, usted es una vaga, ahí, no hace nada. O también, además de ser el vicio de no trabajar, es el vicio de perder o matar el tiempo. Estaba trabajando con un equipo de Gringolandia en cuanto a en esa, en la cuestión de conexión. Y estaba con una líder de un ministerio, no de este ministerio, es un ministerio de los Estados Unidos. Y ella me dijo, porque algo no salió bien, como siempre, en esos viajes, en esos equipos, algo no salió bien, y ella me dijo, bueno, es que, y ahora que tenemos toda la tarde, tenemos tiempo como para matar. Entonces, como para decirme, ahora tenemos que buscar algo como para entretener al equipo. Y yo la paré como que, hey, yo no estoy aquí como para matar tiempo. Ellos no tienen tiempo para matar. Este equipo está aquí por unos 10 días y nada más. Si tenemos tiempo, aprovechemos el tiempo. Podemos enseñarles la Biblia, podemos enseñarles principios, podemos buscar algo como para invertir en ellos. Pero la ociosidad nos dice, no, es que tenemos tiempo para matar, tenemos tiempo para perder, no. O tiempo para pasar en cosas inútiles. ¿Sabe? Inútiles. ¿En qué? ¿Qué? ¿Metida de pata? Ok. En... eso. Que no sirven para nada. Mi amigo Mike, es que él no tiene plata. Él a veces tiene que ir buscando trabajo, extraje en cemento, como chorreando entradas de casas y cosas así. Entonces trabaja en cemento. Entonces a veces tiene que trabajar para pagar la luz y comida y cosas así. Y alguien como que tuviera piedad de él, como para regalarle algo. Le regaló un PlayStation. Y él estaba, pero todo feliz de la vida. Él me dijo, me lo contó. Es que todo feliz de la vida. ¡Uh! PlayStation. Como que él nunca jamás compraría un PlayStation, algo así, cochinada de perder tiempo. Y dice que se sentó y tenía como unos dos o tres juegos allá de no sé qué. Y también él alquiló, que hay tiendas como Video Centro que alquilan esos juegos, videojuegos. Y él me dijo, es que me costó casi todo un mes aprender a cómo jugar con este chunchito. Y dice que estaba como listo para tirar todo ese PlayStation ahí por la ventana, porque no, después de un mes, y ahora ya tiene el toque allá con el chunchito, ya es que no pudo con el juego, porque era demasiado difícil. Y él me dice, yo pasaría 2, 3, 4 meses llegando a ser como suficientemente bueno como para jugar con otro. Es que lo voté. Entonces él lo votó. ¿Por qué? Porque es inútil. 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 Sinónimo. Sinónimo. ¿Alguien? Sin provecho. No sirve para nada. Pero me entiende la idea, por lo menos me entiende la idea. De que ociosidad es pasar tiempo en algo que no sirve para nada. Es dejar de ser diligente, es salir del camino, es desviarse del plan de Dios, de algo que Dios quiere que haga. Y este es un mandamiento. Vea lo que dice otra vez. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Andar tiene que ver con su andar, tiene que ver con su estilo de vida, tiene que ver con lo que usted hace con sus 24 horas. Es un mandamiento para nosotros, es un mandamiento de cambiar lo que hacemos con nuestro trabajo, con nuestro tiempo. Es un mandamiento. Y además del mandamiento tenemos la manera de hacerlo. Dios no nos deja patinando como para decir, ¿y cómo lo hacemos? Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Si quiere cumplir con el mandamiento, mirad con diligencia cómo andéis, tiene que aprovechar bien el tiempo que tiene. Aprovechar bien. Usarlo para provecho, para lograr metas. Es emplear nuestro trabajo, nuestro tiempo, para sacarle el máximo rendimiento en el plan de Dios. Tenemos una misión que Dios quiere que cumplamos. Tenemos algo que realmente vale la pena. Tenemos un propósito eterno por el cual vivir. Pero ahí pasamos tiempo en cosas que no sirven. Pasamos tiempo con esos videojuegos. Pasamos tiempo viendo tele. Pasamos tiempo en cosas que no valen. Ahora, hay una gran mentira que creemos. Y la gran mentira es que, wey, yo tengo tiempo, tranquilo. Tengo tiempo. Es cuando uno dice, yay, solo tengo 18 años, solo tengo 20 años, tengo tiempo. Sí, claro, espere. Y una vez que usted llegue a tener 30, 40 años, usted dice, ¿cuánto tiempo he perdido en cosas que no valen la pena? Y uno se da cuenta y se despierte y dice, bueno, entonces tengo que ponerme las pilas. Vean lo que Pablo dice en esto, en Romanos 13:11. En cuanto a que, es que tenemos tiempo. Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, si usted dice, no, yo tengo tiempo, Pablo dice, no, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, ahí en el primer siglo, Pablo está diciendo, no, la venida del Señor está cerca, se nos está acabando el tiempo, cuanto más hoy. O luego lo que dice en nuestro capítulo 5 de Efesios, la exhortación para nosotros, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertarnos, tenemos que dejar de creer en esa gran mentira de que tenemos tiempo. No tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el trabajo? Y el trabajo es un ministerio. Vamos a estar hablando de eso luego. Su trabajo, entre comillas, secular, es un ministerio. Pero además de eso, ¿cuánto tiempo pasamos durmiendo? ¿Cuánto tiempo pasamos solo vagabundeando? No voy a decir nada. A pesar de que es un amigo. Yo podría. Pero no lo voy a hacer. ¿Ok? No voy a decir nada. Todo va bien. Pura vida. Qué dicha. Sabes que él tiene uno de esos trabajos que... tiene que estar a veces allá. Los domingos. La gran mentira. En esta gran mentira, ¿sabe lo que pasa? Hay un enemigo que aprovecha la mentira. Y este gran enemigo, ¿ok? ¿Sabe cómo se llama? Su enemigo, ahí está. Tiempo libre. Luchamos por tiempo libre, para tener tiempo libre. Y otra vez, ¿sabe lo que pasa? Hablamos de eso cuando vimos el mensaje de la película Lágrimas del Sol. ¿Se acuerda? Que a veces tenemos la tendencia de creer que tenemos un derecho de comodidad. No, es que yo tengo derecho, yo no quiero incomodarme, yo no quiero levantarme temprano y como eso de acomodar los chunches y todo eso de la música. Necesitamos ayuda, ¿sabe? Porque yo llego a las 7:30 para dejar un montón todo esto con Juanca y con Wilber, y ellos solos esta mañana estaban trabajando. Pero es muy fácil, y yo creo que algunos de ustedes van a querer involucrarse, porque solo es apuntarse con Wilber y vamos a organizar equipos de dos. Entonces ellos y dos más, ahí podemos montar todo eso fácilmente, pero necesitamos ayuda. Pero el problema es que algunos no van a querer incomodarse, porque sería llegar acá a las 7:30. Y puede ser un domingo que usted tiene que, o tiene el tiempo libre para dormirse un poco y no quiere incomodarse, entonces se levanta a las 9:15 para llegar acá a las 9:28, sentarse allá y no quiere incomodarse. Bueno, eso de aprovechar bien el tiempo también nos toca aquí. Tenemos tiempo libre y uno dice, no toque mi tiempo libre porque es el mío. Yo no quiero incomodarme, es mi tiempo libre. Yo hago lo mismo, porque yo tengo la misma tendencia. Estamos en lo mismo. Pero primero que nada, lo que tenemos que entender es que no tenemos tiempo libre. Porque creo, si no estoy mal, creo que la Biblia dice que Dios me compró por precio. Y ya no soy el mío, ya soy esclavo de Dios, soy siervo de Dios. Y con mucho gusto, no es que estoy siervo o esclavo contra mi voluntad. Yo quiero ser su siervo. Pero esto quiere decir que tengo amo. Entonces, yo no tengo tiempo libre. ¿Qué tengo? Todo el tiempo que tengo es el tiempo de Dios. Él es mi dueño. Él es mi creador. Él es mi amo. Yo soy el siervo. Y un siervo no tiene tiempo libre. Cuando un siervo tiene tiempo libre, va a su amo para decirle, tengo un poco de tiempo, hay algo que usted quiere que yo haga. Y si hay, uno lo hace. Esa es la primera cosa que hemos de entender, que cuando uno es siervo de Dios, no tiene tiempo libre. Y la otra cosa es, esto es algo que nos mata. ¿Ok? La historia de David y Betsabé. Voy a poner, okay, este es el segundo versículo en la historia, segundo de Samuel 11, versículo 2. Yo no sé si usted conoce esa historia, pero empieza así. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahí tiene un tiempo libre, va a tomar aire, fumarse una... Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando. La cual era muy hermosa, me imagino. Es como eso de surfear los canales. Eso es lo que usted está haciendo cuando usted está ahí frente a tele y no está buscando nada en particular, pero canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que ve a una mujer que está bañándose. ¿Ve? Y usted dice, se queda un poco y luego sigue surfeando. Eso es lo que estaba haciendo con su tiempo libre. Con su tiempo libre se metió en problema. Con su tiempo libre se metió en un vicio, en un pecado. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice en el versículo anterior, versículo 1 del mismo capítulo. Aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fue el tiempo libre. Porque no se metió en la guerra. Porque no salió a la guerra. Porque se quedó en la casa. Porque no quiso incomodarse. La guerra es incómoda. Uno tiene que incomodarse. Uno tiene que salir de su casa cómoda para meterse en una guerra dura para lograr metas. Entonces, él envió a los demás. Yo me quedo acá. Y con su tiempo libre se metió en la ociosidad. No tenía nada más que hacer. Entonces, ahí se fue a pasear en el terrado y vio a una mujer bañándose. ¿Y qué pasó después? La invitó a su casa y luego... un chiquito, luego mata a su marido y es todo un pecado. Con el tiempo libre, con el tiempo que usted tiene para matar, uno solo se mete en vicios. Analice su propia vida. Cuando usted está a solas y tiene tiempo como para matar, ¿qué es lo que hace? No a menudo hace algo provechoso. Es a menudo que usted se sienta ahí frente a al tele para surfear, para alquilar tal vez una película que no debe, para ir a surfear en el internet. ¿Me entiende? Se mete en cosas que no son muy debidas para un cristiano. Ociosidad. Uno debería estar bien ocupado en lo provechoso. Uno debería estar bien ocupado en la guerra espiritual como David. No se quede en la casa. Salga a la guerra. Debería definir las metas en su vida, dedicarse a lograr las metas y ser disciplinado para proseguir las metas todos los días. Disciplina. Lo opuesto es la ociosidad. Disciplina para que cuando tenga tiempo libre ya sabe qué hacer con su tiempo libre. Algo provechoso. Y yo no estoy diciendo que uno no debe tener recreo, tiempo de recreo, recrearse o pasearse. No, eso forma parte de la guerra. A veces alguien tiene que salir de la guerra y descansar un poco. Esto está bien. No estoy diciendo que usted no puede ver televisión. Lo que estoy diciendo es que, bueno, preguntando, ya tenemos las metas bien definidas. ¿Estamos bien dedicados al plan de Dios para nosotros? ¿O estamos todavía así, como sin compromiso? Ya, es que ya no sé, no quiero meterme allá porque ya, requiere mucho. Claro, requiere mucho, pero vale mucho. Vale mucho más que matar tiempo o perder tiempo o pasar tiempo en algo no muy provechoso. Claro vale la pena. Eso es lo que vimos hace 15 días. Que este es el plan de Dios. Dios quiere magnificarse, glorificarse a través de nosotros. Y hay 4 pasos para magnificar a Dios. Ser miembro de su plan. Formar parte del club. Comprometerse con el señorío de Jesús y su plan para con su vida. Y luego crecer en madurez. Para crecer como Cristo, para conformarse a la imagen de Cristo. Y luego buscar su ministerio. ¿Dónde es que Dios quiere que usted sirve? Y luego llegar aquí a la misión de llevar el fruto y sembrar la semilla y reproducirse en otros. Ir y buscar y salvar a los perdidos, a la gente que no tiene a Cristo, que está perdida en este mundo. Este es el plan de Dios, y cuando estamos creciendo así a través de este ciclo, y luego ayudando a otros a crecer a través de este ciclo, estamos magnificando a Dios. Estas son las metas, y en esta iglesia hemos desarrollado toda la estructura para ayudarle a crecer. Antes de la membresía, durante esto de madurez y luego descubrir su ministerio y también su misión. Es meterse en el entrenamiento para la guerra y luego salir a la guerra. Estos dos pasos, membresía, madurez, es como entrenamiento. Uno está preparándose, uno está creciendo, uno está aprendiendo a cómo usar las armas que tiene y luego uno sale a la guerra aquí en el ministerio y en la misión, la guerra. Para ir rescatar a la gente que no tiene a Cristo. Entonces, cuando uno tiene tiempo libre, puede aprovecharlo bien, proseguir a la meta. Uno dice, bueno, yo puedo leer una revista de Playboy, o puedo reunirme con alguien allá y llevar un curso de madurez. Y uno dice, qué aburrido, me meto allá con el Playboy. ¿Me entiende? Si tiene tiempo para perder, se va a meter en un vicio, se va a meter en un pecado. Si tiene tiempo libre, aproveche bien el tiempo que Dios le ha dado. Y uno puede decir, hey, qué molestia, ¿por qué tenemos que hacer esto? Vea el motivo allá. Tenemos el mandamiento, mirad pues con diligencia. Y luego lo que sigue es la manera de hacerlo. Si queremos mirar con diligencia como andamos, tenemos que aprovechar bien el tiempo que tenemos. Aprovechar. No gastarlo en cosas que no tienen provecho. Y luego, el motivo. Vea lo que dice el versículo 15. Ahora lo que quiero hacer es juntar la primera frase del versículo 15 con la última frase del versículo 16 para ver el motivo. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis. Versículo 16, porque los días son malos. Los días son malos. Esto es el motivo. Los días en los cuales vivimos son malos. Vea lo que Pablo dice, segundo de Timoteo. Ups. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Eso. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si eso habla de los días de Pablo, los días en el primer siglo, y él dice, irán de mal en peor, ¿cómo estamos hoy? Ya casi 2000 años después. La maldad ha tenido casi 2000 años para desarrollarse, de ir de mal en peor. No debemos dudar la influencia que la sociedad y el mundo y nuestra cultura tiene sobre nosotros. Y además de eso, cuando analizamos eso a la luz de lo que Cristo nos dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, que Cristo quiere que estemos en el mundo. Cuando estamos en el mundo, estamos rodeados de vicios, estamos rodeados de pecadores, de pecados, de la mala influencia del reino de la oscuridad, del diablo, mala influencia. y corremos un riesgo, es el riesgo de Demas. ¿Alguien se acuerda de Demas en 2 de Timoteo? Pablo dice de ese hombre, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Ese es el riesgo que corremos. Eso no quiere decir que hemos de separarnos del mundo. No, jamás. Dios nos ha enviado al mundo. Tenemos que estar en el mundo. Tenemos que correr el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra y Dios quiere que rescatemos a la gente. Pero este es un riesgo real. Lo que pasa es que nos metemos en el mundo y si no estamos bien establecidos en lo que creemos en la Biblia y en nuestra fe, la influencia del mundo nos lleva con la corriente de ese mundo y nos perdemos. Y lo que pasa es que en vez de hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, como siempre digo, queremos ser un lugar diferente para hacer una diferencia, queremos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras. Lo que pasa es que dejamos que el mundo influencie sobre nosotros y haga una diferencia pasajera en nuestras vidas eternas. Lo tenemos al revés. Tenemos que estar tan entrenados, tan fuertes en nuestra fe, que podemos meternos en el mundo e influenciar sobre ellos en vez de que ellos influencien sobre nosotros. Eso implica que tenemos que vivir con prudencia. Ande como sabio. La exhortación es esta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si usted está acá y no conoce a Cristo, usted dice, bueno, nunca en mi vida he tenido como un encuentro con Cristo, nunca en mi vida lo ha aceptado como mi Salvador. Si muriera en ese momento, yo no sé a dónde iría, al infierno, al cielo, en la tierra, no sé. Cristo quiere salvarlo. Uno tiene que creer en Cristo, creer que Él murió por sus pecados en la cruz, pero después de 3 días en el sepulcro se levantó, resucitó, ahora tiene vida eterna. Es la misma vida que Él nos ofrece a nosotros, vida eterna. Si usted cree eso, tiene que recibirlo. Decirle a Dios, Dios, yo sé que soy pecador, no tengo esperanza en mí mismo. La única esperanza es Cristo Jesús. Y decirle a Dios, Dios, sálvame, porque no tengo salvación, yo no tengo vida eterna, y yo quiero estar cerca de ti, sálvame, por favor. Por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Y cristiano, ¿cómo estamos? Aprovechando bien el tiempo, viviendo con prudencia, andando como sabios o andando como necios, matando tiempo, perdiendo tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Disfruten de la cultura en la cual vivimos. No quiere decir que uno puede ir a la playa o ir a pasear en un lugar, está bien, pero que tengamos un plan que nos metamos en el plan para realmente vivir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Vivir glorificándolo con nuestras vidas, con nuestro compromiso, con nuestro estilo de vida, nuestro servicio y nuestra boca, con todo. Pero requiere compromiso.